Esto es Legal Radio, la radio de Criado Abogados.
Bienvenidos, amigos oyentes, a esta tertulia urbanística y legal. Hoy contamos, como tantas veces, para hablar de urbanismo con don Juan Antonio Serrano. Muy bienvenido.
Muy buenos días.
Director del Estudio de Arquitectura de ADK de Marbella. Y bueno, pues vamos a hablar hoy de cuáles son los trámites y pasos que tiene que dar una persona, un particular, que si quiere hacer una casita aquí en Marbella, un chalet. Si recuerdan los oyentes, pues hemos estado hablando durante prácticamente un año de cuáles son los trámites urbanísticos, empezando por el planeamiento, desarrollo de planeamiento, hemos hablado de ejecución de planeamiento, y ya digamos que digamos una zona de campo, por así decirlo, se ha convertido en ciudad con ese diseño que es el planeamiento y con esa ejecución de planeamiento que es la urbanización. Ya tenemos una parcela y pues resulta que tenemos un familiar o tenemos un cliente que quiere comprar esa parcela y quiere hacerse una vivienda. ¿Por dónde tiene que empezar, Juan Antonio?
Bueno, pues ahora sí tiene que empezar, evidentemente, por tener muy claro lo que quiere hacer, porque desde el planeamiento siempre puede enfocar cada cosa a lo que uno quiere, a su objetivo final, pero ahora el objetivo está totalmente marcado. Entonces hay que ver en urbanismo o a través de un arquitecto, evidentemente, qué exactamente puede hacer, qué no. Y desde ahí, pues, empezar a hacer el proyecto, inmediatamente hacer el proyecto.
Es decir, en primer lugar, ponerse en manos de un buen arquitecto.
Ponerse en manos de un buen técnico, sí, ajá, un arquitecto en este, ajá, caso.
En este caso es arquitecto al ser vivienda. Si fuera a lo mejor una nave industrial, sería un ingeniero.
Podría ser un ingeniero o un arquitecto también.
Esto también, ¿verdad? Vale, pues en este caso, una vivienda unifamiliar, pues estamos hablando de una parcela de unos 1.000, 1.500 metros que ha visto un particular y quiere hacerse su vivienda, su chalet, en esa parcela. Antes de comprarla, evidentemente quiere ver qué posibilidades urbanísticas tiene para el arquitecto. ¿Y qué le dice el arquitecto?
Pues el arquitecto dice que se puede hacer ahí una vivienda, que el tamaño de la vivienda que se puede hacer, qué condiciones urbanísticas tiene, está obligado a cumplir. Es decir, oye, pues podéis hacer, por ejemplo, ahora, con el nuevo planeamiento tenemos que los sótanos computan un 50%. Ajá. Y que con ese razonamiento, pues la gran mayoría de las casas que ahora están construidas, que tienen agotada la edificabilidad, van a encontrarse fuera de ordenación, porque las zonas de sótano vivideras van a computar.
Es decir, la zona de sótano donde tiene un dormitorio, por ejemplo.
Por ejemplo, todo eso va a computar a partir de ahora al 50% en edificabilidad. Y entonces todas esas personas, pues, no van a poder hacer reformas. Y bueno, es un tema que está ahí un poquito a ver si se modifica la normativa o no, pero es curioso.
Es decir, tiene que ver lo que es la normativa, tiene que ver las posibilidades, y para asesorarse un poquito más y ver los detalles exactos de la parcela urbanísticos, ¿a qué tiene que acudir, Juan Antonio?
Tiene que acudir a un técnico, tiene que acudir a nosotros. Nosotros le diríamos, pues, si ellos lo pueden ver en el plan general.
¿Qué normativa tendría que consultar?
Pues, las normas particulares. De la zona, si tiene un plan parcial, pues habría que mirar la normativa del plan parcial, pero lo que tiene que ver básicamente es la tipología. Es decir, si es una UE1, pues será unifamiliar exenta, ¿no? Tipo 1, y tiene una normativa que es diferente a la UE tipo 5. Cuanto más grande es la parcela, más extensiva es y menos intensiva, digamos, en la edificación. Es decir, que se puede hacer una villa más grande, pero que hay más jardín. La proporción de jardín es mucho mayor.
Incluso hay una curiosidad, y es que en la unifamiliar exenta hay una tipología concreta del Palacio Real, el Palacio del Rey Fa.
Sí, se ha añadido.
Es una tipología muy concreta.
Se ha añadido en este planeamiento general. Se ha elevado la altura máxima edificable, lo cual me parece muy bien, porque me parecía muy poco. En algunos sitios hay 6 metros y medio, 7 metros. Se ha aumentado a 7 metros y medio. Ajá. Es mucho mejor, porque es lo que una casa moderna pide, eso ya, con el aire acondicionado, con suelos radiantes, se hace necesario un poquito más de altura. Uh-huh. Y se ha adaptado un poquito más a las necesidades de ahora.
O sea, que es posible que muchas viviendas que estaban fuera de ordenación, ahora estén dentro.
Exactamente,
de
en ese aspecto, pues sí, evidentemente.
Pues
sí.
Muy interesante lo que estás diciendo, Juan Antonio. Sí. Porque la mayoría de las viviendas han tenido en cuenta los 6 metros y medio, 7 metros.
Y además era un problema muy común, porque nosotros lo que nos pasa o lo que vemos es que el vecino es el que te denuncia porque pierde vista. Entonces, claro, ese medio metro, además, pues provoca muchos problemas de litigio entre vecinos. Y si es verdad que, pues, muchos de esos, pues, se podrán solucionarse, ¿no?
Ajá. Bien, entonces tiene que ir a la normativa, ver exactamente las características. Vamos a suponer que estamos hablando de una UE1, que digamos el mínimo de parcela mínima, que serían 500 metros. Es el primer dato, ¿verdad? Parcela mínima permitida según la ordenanza, porque tiene que irse al plano de ordenación también completa, donde te va a decir la letra y el número exacto del tipo de ordenanza, ¿verdad?
Sí, porque además tenemos la ventaja de que a lo mejor compramos una parcela muy grande de 3.000 metros y ahí podemos hacer 4 casas. Pues a lo mejor nos interesa hacer una casa dándole posibilidad que en el futuro pues pueda hacer yo más para mis hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, es importante todo eso, claro que sí.
Es decir, el primer punto sería, Juan Antonio, ver el plano de ordenación completa, ver el tipo de ordenanza que tiene, es decir, vamos a pensar unifamiliar exenta 2 o 3. Y ya de ahí se va la normativa del plan general, donde se establece claramente esa tipología, qué características urbanísticas tiene de altura, que suelen ser planta baja más una, ¿verdad, Juan Antonio?
Sí.
Altura de parcela mínima, claro, según la parcela mínima, pues así uno podrá dividir o no una parcela. Uh-huh. Una parcela de 3.000 metros, donde la parcela mínima son 1.000 metros, podrá dividir en 3 parcelas.
Dependiendo de si el planeamiento superior se lo permite o no. Si es suelo urbano, si el plan general lo considera como suelo urbano, sí lo puede dividir. Si está dentro de un plan parcial, es posible que no, porque depende ya de la parcelación, de la densidad y de la densidad de vivienda y todo ese tipo de
cosas.
Estamos
en suelo urbano, es decir, suponiendo... ¿Qué otras características tiene que tener en cuenta? ¿Distancia a linderos, por ejemplo?
Distancia a linderos, los usos que va a establecer, hay infinidad de variables. Lo mejor es hacer ese proyecto, preproyecto con el técnico, sentarse a hacer el proyecto básico, que es lo necesario para solicitar licencia. Es decir, no se necesita hacer el proyecto de construcción final, sino con un proyecto básico que establece las características urbanísticas de la construcción y todas las características física, digamos, de los alzados, la sección, las plantas, la distribución, pues con eso es suficiente para pedir licencia y con eso es suficiente para que el ciudadano pues sepa la casa que quiere y elija eso, ¿no?
Es decir, ya tiene clara cuáles son las características propias, es decir, sabiendo qué es lo que puede hacer, se va a su arquitecto que le hace un diseño seguramente muy bonito de su vivienda, ¿verdad?
Precioso.
Una vez que tenemos ese diseño, este particular dice, bueno, voy a comprar la vivienda, creo que se puede hacer la casa que quiero. ¿Qué otro tipo de consulta debería hacer? Algún tipo de servidumbre eléctrica, suponemos que pase un cable de alta tensión, por ejemplo, cerca.
El planeamiento debería haber recogido todo eso. Otra cosa es que estemos en suelo urbano, que sean suelo urbano, pues que todavía no estén todas recogidas todas esas circunstancias. Por ejemplo, el tema eléctrico, pues sí es muy importante, porque la normativa eléctrica ha cambiado, esas servidumbres han cambiado, y evidentemente podemos encontrarnos que compramos una parcela que creemos que no, que tiene todos los parabienes, y si no nos han asesorado bien, podemos tener un problema grave con esa circunstancia, ¿eh?
Uh-huh. Y como tú bien dices también, consultando el plano de ordenación completa, todo ese cualquier tipo de imprevisto urbanístico está establecido, ¿eh?
Sí, además hay que dejar claro, cuando un ayuntamiento nos otorga licencia, nos lo otorga siempre salvo derechos de terceros. Es decir, que podemos tener servidumbres de otro tipo, por ejemplo, servidumbre de paso a una vivienda vecina, servidumbre de vistas porque la comunidad no quiere que subamos más de una planta. Hay urbanizaciones en las que la propia comunidad, a través de servidumbres, puede limitar el número de las alturas y no estén limitadas a través del urbanismo. Y a mí me ha ocurrido en Benalmádena, por ejemplo, ¿no? Que la comunidad limitaba el número de alturas en metros y en plantas al margen de lo que decía urbanismo, y era una servidumbre inscrita en la escritura.
Ah, vale.
Entonces,
si está escrita, sí. Es que hay comunidades, el Rosario, por ejemplo, aquí en Marbella, pues tiene ciertas limitaciones de tipo civil y por acuerdo de comunidad. Si eso no está inscrito
a posteriori no se puede, ¿no? Pero eso se escribieron hacer. Y fue...
Si está escrito, si uno ha comprado sabiendo que tiene una limitación... Sí. Eso es una carga que tiene la vivienda y eso es interesante porque a través de, por la vía civil también se pueden establecer limitaciones a la posibilidad edificatoria. Uh-huh. Por eso, otra de las recomendaciones para una persona que va a comprar una vivienda es ir al registro de la propiedad y solicitar una nota simple de esa parcela o de esa parcela en concreta, donde estará descrita pues normalmente los linderos, la calle en la que se encuentra, el número de finca, si hay algún tipo de carga, el nombre de quién está, etcétera. Eso además vale poco, vale 3 euros o así.
Sí, además yo recomendaría a todo el mundo, el asesoramiento es fundamental. Desconfíen siempre del que diga, sí, eso no importa, si eso vale. No, los profesionales están precisamente
para eso,
para ayudar.
Sí, porque normalmente uno va al profesional, en este caso hablo por mí, al abogado cuando ya tiene el problema. Es decir, en otros países, como en Gran Bretaña, por ejemplo, se va al abogado para evitar el problema. Se invierte un dinero, efectivamente, pero uno va con garantías. En Estados Unidos pasa igual. Aquí en España, de momento, la costumbre cada vez menos, pero es ir al abogado cuando uno tiene el problema, en lugar de ir para evitarlo. Y ya digo, es muy recomendable cuando puede haber algún tipo de duda respecto a algún tipo de servidumbre, algún tipo de carga, sobre todo cuando alguien va a hacer una inversión importante de 300, 400 mil euros, una inversión de un abogado que le pueda hacer una consulta que le pueda costar 150, 200 euros, no es dinero con tal, teniendo en cuenta los problemas que a uno le puede evitar, ¿no?
Además que las cosas siempre hay que hacerlas bien, y para hacer bien las cosas solo hay un camino, ¿no?
Sí, sí. Bien. Ya tenemos diseñada la vivienda, ha ido al registro, en el registro no ha encontrado nada, ha ido al ayuntamiento incluso, que es recomendable ir al ayuntamiento para que aún así le dé más información, sin perjuicio de la que le pueda dar el agente inmobiliario, el vendedor, etcétera. Es bueno ir al ayuntamiento.
O su abogado, como tú bien dices, si no pueden, tienen tiempo de ir al ayuntamiento, no conocen, para eso están los profesionales, pues un abogado le puede informar muy bien, un técnico, en fin.
Y ya una vez que tenga claro que jurídicamente está bien, urbanísticamente puede hacerse esa vivienda, no hay ningún tipo de servidumbre, ningún tipo de carga, compra la vivienda, compra la parcela. Una vez compra la parcela, quiere hacer su vivienda, ¿por dónde tiene que empezar?
Bueno, pues como decíamos antes, hacemos ese proyecto básico, hacemos el proyecto de diseño, hacemos la distribución, le decimos dónde va el baño, ellos nos dicen dónde va el baño.
Exactamente.
Ellos nos dicen qué tipo de casa quiere. Pues mira, me gusta una casa moderna, o quiero una casa clásica, o quiero una casa mediterránea.
¿Qué limitaciones tienen normalmente para ese tipo de diseños?
Bueno, pues buena pregunta. Normalmente no hay limitación en el diseño. El diseño, pues bueno, desde el principio de los tiempos ha ido cambiando con la sociedad, y el urbanismo pues no está, normalmente no está relegado, a no ser que quiera conservar especiales tipologías. Es decir, uh-huh, en el casco antiguo pues tenemos cierta limitación en el diseño. En determinadas áreas urbanas tenemos cierta limitación en el diseño. En general, en la urbanización en Marbella, cada persona puede elegir lo que quiere.
¿Pero por qué, por ejemplo, Juan Antonio, todo el mundo utiliza la teja árabe y el techo como lo suele hacer? ¿Es por algún tipo de limitación urbanística? ¿Porque podría hacer alguien un forjado plano, por ejemplo?
Perfectamente. Es sencillamente una tradición, es una manera de construir tradicional, el constructor sabe muy bien. Evidentemente los tejados inclinados dan mucho menos problemas de humedades, uh-huh, los tejados planos pues siempre acumulan agua, que hoy día están muy bien resueltos y que hoy día pasan sin problema ninguno, pero
con piedras, por ejemplo, he visto yo, ¿no?
Algunos sí, con grava, se pone una las cubiertas pues se impermeabilizan normalmente, y encima de la impermeabilización se pone una cubierta de grava, se pueden poner cubiertas con material aislante, en fin, hay variedad en el mercado, una variedad grande.
¿Qué? ¿Y dónde va el agua?
Bueno, pues se recoge, se recoge por sumidero y se lleva por dentro de la vivienda y se va pues a la red general, de la calle, ¿no? A la red general, ¿no? Uh-huh. O bien, pues sencillamente a través de gárgola, pues se va a la calle, ajá, directamente al jardín.
Ajá. Bien, ¿qué otras limitaciones a tener en cuenta a la hora de diseñar esa vivienda?
Bueno, las limitaciones para mí son las fundamentales, son las que pone el cliente. Aparte de todas las urbanísticas, que esas son condiciones sine qua non, y entonces pues esas siempre nos plantamos en el aspecto que no podemos meter al cliente en un problema. Es decir, mira, no, hasta aquí, esos son los límites para el diseño. La separación al lindero, la edificabilidad, la altura. Los metros cuadrados de la vivienda, los usos en sótano, ahora va a ser los usos en sótano. Es decir, en el sótano un garaje no computa, pero sabemos que podemos poner un apartamento de servicio, pero el apartamento de servicio computa el 50% ahora de edificabilidad.
Es decir, casa se puede hacer, si la altura, por ejemplo, son 7 metros y medio de 4 plantas. Te estoy diciendo una barbaridad, pero...
Sí. Perdona. El número de plantas, evidentemente.
Plantas también, ¿no?
Claro. Evidentemente, el número de plantas, sí, está limitado. Uh-huh. Podemos hacer menos de lo que nos pide la normativa. Es decir, podemos hacer una planta nada más, ¿no? Uh-huh. Aunque hay sitios en los que puede condicionar el número de plantas, uh-huh, pero no... Pero no te lo condicionan como máximo, no como mínimo. Es, ajá, decir, yo puedo tener mi planta baja porque una pareja mayor quiere hacer una casa en solo una planta baja y están en la gloria. Bueno, pues muy bien.
Uh-huh. O sea que entonces, en ese caso, esas serían las limitaciones. ¿Qué documentos incluye el proyecto básico y cuánto suele ser el coste de un proyecto básico?
Bueno, el proyecto básico es aproximadamente el diseño, un 40% del honorario total del arquitecto. Uh-huh. Los arquitectos pueden tener un honorario que depende del profesional.
¿El colegio? ¿Qué dice el colegio?
El colegio dice que alrededor de un 8%. Uh-huh. Depende también del tamaño de la casa, depende de muchas cosas. Pero si es para viviendas unifamiliares, es de uso y costumbre utilizar el 8% aproximadamente.
Es decir, para un presupuesto...
Hay arquitectos que utilizan el 10, y hay arquitectos que utilizan el 6, pero vamos, aproximadamente el 8 es correcto.
Un presupuesto de 1 millón de euros, por ejemplo, una casa, si lleva una casa de cierta importancia, uh-huh, el presupuesto de construcción. Estaríamos hablando de 80.000 euros de honorarios de arquitecto. 80.000 euros, de los cuales el 40% sería para el proyecto básico, que es el para empezar, digamos, sí, ¿no?
El diseño sería unos 30.000 euros en ese caso. Aproximadamente el diseño, el proyecto de ejecución, que es donde van el cálculo de estructura, las instalaciones, la medición, que es tan importante como el proyecto básico, ¿eh? Que hacer bien un proyecto de ejecución es muy importante porque de ahí podremos tener la garantía o la seguridad de saber lo que nos va a costar nuestra casa, porque va la medición, el precio total.
¿Qué incluye, por tanto? Porque ese es el segundo documento, el proyecto de ejecución. ¿Qué incluye el proyecto de ejecución, bueno, y cuándo se presenta? Porque ahora ya ha cambiado con el reglamento de disciplina urbanística, se puede dar licencia y presentar inmediatamente el proyecto de ejecución, no hace falta presentarlo todo a la vez. ¿Qué incluye?
El proyecto de ejecución está muy bien descrito ahora en el código técnico, incluye una memoria descriptiva, donde pues se explica pues todo lo cómo es el proyecto, una memoria constructiva, de qué materiales van en el proyecto, unas mediciones, es decir, las mediciones se enumera ítem por ítem, cosa por cosa, todo de lo que está hecho una casa, es decir, por ejemplo, pues forjado, unidireccional, de bovedilla, perdida, cada característica de cada cosa, de la estructura, de los pilares, de la lámina asfáltica, todo viene concreto.
¿Va con precio?
Bueno, vamos a ver, son mediciones y presupuesto, es decir, van con unos precios de una base estadística que tenemos, sí, los arquitectos, que puede ser aproximadamente, puede ser parecido a lo que hay en la realidad. Parecido, ¿eh? Muchas veces se queda muy por debajo dependiendo de las calidades, y otras veces pues se puede llegar a quedar incluso por encima, ¿no? Uh-huh. Lo normal es que se quede por debajo.
Ajá. Bien, entonces tenemos esos dos documentos, se elabora ese proyecto básico, y con ese documento, ese proyecto básico, se presenta al ayuntamiento y se solicita licencia, ¿verdad?
Sí, ese proyecto básico y ese proyecto de ejecución del que hablábamos, que perdóname, pero no te he hablado de muchos documentos que ahora mismo el Código Técnico nos obliga,
bueno, tampoco, sí,
a tramitar, que por ejemplo el de la eficiencia energética. Uh-huh. Hoy día, pues cada casa que hacemos tiene, digamos, una pegatina, como la del frigorífico, donde, uh-huh, dice que si la eficiencia energética es tipo B1 o C, uh-huh, igual que un frigorífico. Oye, pues pierde más, pierde menos, está mejor, es más eficiente el edificio, ¿no? Pues hay, bueno, pues temas de acústica. Ahora para las primeras ocupaciones es obligatorio pues las mediciones, la famosa OCA que va a una cafetería y que te mide si cumple el nivel acústico. Ahora va a ser obligado en los pisos, en las viviendas. Bueno, hay infinidad, y la verdad es que el documento arquitectónico, lo que nos dice el Código Técnico, es lo mínimo que tenemos que entregar. Luego puede ser todo lo amplio que quiera el cliente, es decir, hay clientes que quieren instalaciones muy específicas y, en fin, multitud de cosas.
Bien, tenemos por tanto ya ese documento, lo presentamos al ayuntamiento y pedimos la licencia, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre, Juan Antonio, una vez que se presenta ese documento?
Pues que el tiempo suele ser 3 meses, con lo cual yo quería decirlo porque estamos bastante contentos muchos compañeros, porque ha mejorado muchísimo el plazo de espera en el ayuntamiento de urbanismo. Antes ha llegado a ser de un año, sí, y además sin ruborizarse de ningún tipo en el ayuntamiento, no, nadie se ponía colorado ni nada de eso, no, era un año y no había problema.
Mucho trabajo también y...
Había mucho trabajo y poca organización,
ya.
Había poca organización.
Sí, ahora se ve, se nota que está mucho mejor ordenado y ahora estamos hablando de incluso 3-4 meses una licencia.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Está bien.
Plazos legales.
Plazos legales.
Lo cual ya...
Es un éxito. Lo que ocurre, claro, que muy poca licencia o casi ninguna licencia, no hay ningún tipo de pega urbanística, y el técnico, el arquitecto, siempre emitirá un informe y dirá, bueno, pues hay este tipo de problema, este incumplimiento de ordenanza, y no lo remitirá al cliente diciendo que
subsane
esta deficiencia.
Efectivamente, está el tema de la interpretación de la ordenanza, que evidentemente uno lo quiere interpretar siempre lo mejor para el cliente, pero hay una manera, digamos, solo hay una manera de interpretar la ordenanza, en este caso la que nos marcan los técnicos municipales, y pues nosotros nos tenemos que adaptar a ella. Normalmente lo que hacemos, pues, previamente hacemos las consultas para que nos digan lo que tenemos dudas, para aclarar lo máximo posible y que eso no se produzca. Es decir, que el plazo empiece y cuando termine el plazo, pues tengamos la licencia. Eso procuramos todos, ¿no? Muchas veces, pues sí, muchas veces hay algún inconveniente y se retrasa pues un par de meses.
Uh-huh. Bien,
porque también está el visado del Colegio,
claro,
de Arquitectos.
Y... Eso es cierto. Antes de presentarlo hay que pagar hay que ir a avisar el proyecto y pagar la tasa de licencia, que bueno, viene a ser entre un 4 y 5% según el ayuntamiento, más o menos del presupuesto de la obra. Tiene que abonar tasa, tiene que abonar el impuesto y esperar a que surjan esas deficiencias que surgirán. y una vez que se subsanen esas deficiencias, se supone que se concederá la licencia o se denegará la licencia, ¿verdad?
Sí, la licencia se concede y se aprueba en bueno, corrígeme si me equivoco.
En este caso, en la Junta de Gobierno Local, sí, que es la que tiene competencia en este caso. Una vez que se apruebe, podemos iniciar la obra, ¿verdad?
Efectivamente, iniciamos la obra. Hay que hacer también un proyecto de seguridad. Hay que no está incluido en el proyecto de ejecución, que muchas veces hace el aparejador, porque es el que lleva la coordinación de seguridad. Aparejador es otro componente de la dirección de obras que hay que contratar.
Es el director de la ejecución de la obra, el que está más o menos a pie de obra y ve, sí, pues que la mezcla se hace bien.
Efectivamente, efectivamente. El responsable de los materiales.
De los materiales, ¿verdad? Sí. Que el suministro de materiales es correcto, es el bueno.
Que la calidad es la correcta, sí, sí.
Que se ajusta al proyecto. Mm. Y una vez que tengamos la vivienda terminada y construida más o menos, ¿qué tenemos que hacer?
Bueno, pues hay que solicitar la licencia de primera ocupación, para lo cual nos van a pedir también que solicitemos a todo lo que es el alta. También hay que solicitar alta de agua, de los suministros y todo eso. Y bueno, básicamente ya está todo terminado. El técnico municipal irá a verlo, ajá, irá a chequear que efectivamente todo se ha hecho conforme a proyecto, conforme, ajá, a licencia. Y si ha sido así, pues no habrá ningún problema.
Pero suele haberlo.
Bueno, para eso está la disciplina urbanística, que ya hablaremos otro día.
Urbanización también, suelen chequear la urbanización, si sí, está correcta, porque a lo mejor falta alguna farola que hay que hacer para que, digamos, la parcela sea solar. Es decir, porque la parcela tiene que tener todos los servicios que establece la ley, sus alineaciones, etcétera, ¿no?
Sucede muchas veces que cuando se hace una obra se deterioran las aceras y nos piden que las reparemos, nos piden que aquello quede bien, y es lo que se hace, ¿no?
O sea que suele haber algún tipo de deficiencias de urbanización muchas veces, que suele ser Mónica Herrero, suele ser la que suele ir. Bueno, hay dos, tres técnicos de urbanización que son los que suelen chequearlo. Y bueno, en definitiva, pues ya teníamos una licencia, ya teníamos nuestra vivienda y ya simplemente quedaría pues disfrutarla.
Esto es Legal Radio, la radio de Criado Abogados.